amigos, ¿cómo estáis? Soy Daniel Beltrán y este es El Bunker, mi refugio desde donde voy a contaros, donde voy a tratar temas polémicos. ¿Por qué le he bautizado como El Bunker? Sencillamente porque veo cómo en nuestro mundo alrededor, sobre todo empujado por los poderosos y por diferentes facciones políticas, la verdad está siendo vituperada y está siendo dejada a un lado y tratada de una forma absolutamente partidista y subjetiva. Hoy, en el día de hoy, me gustaría hablar de que la ciencia no es ni de derechas ni de izquierdas. Voy a poner algunos ejemplos de cómo ambos extremos del espectro político, tanto en la derecha como en la izquierda, han transversado datos científicos y se han negado a aceptar el aplastante peso de la evidencia científica, convirtiendo su forma de pensar en una ideología que es pseudocientífica. Y veréis, es que la ciencia es un método sistemático de investigación que busca comprender la realidad a través de la observación, la experimentación y el análisis de evidencia verificable. No se trata de creencias ni de ideologías, sino de un proceso para descubrir cómo funciona el mundo y, de paso, poder anticiparnos mediante predicciones a lo que puede ocurrir en el futuro. Si lo vemos desde un punto de vista incluso cristiano, podríamos decir que la ciencia lo que hace es descubrir la creación de Dios. Sin embargo, gran parte del mundo cristiano vive de espaldas a la ciencia y enfrentados a ella. Y vivimos en un mundo actual en el que gran parte de nuestras sociedades entienden que si tú eres de derechas o cristiano, la ciencia viene a ser una especie de demonio o de un plan de Satanás para borrar tu fe. Mientras que otras personas que están más centradas en la evidencia científica, al ver este testimonio, muchas veces lo que hacen es apartarse de incluso contemplar la existencia de Dios. Me gustaría tratar una serie de puntos importantes antes de darles una serie de ejemplos sobre cómo tanto la derecha como la izquierda ha manipulado los datos científicos. Veréis, la primera es que la ciencia es una herramienta, no es una ideología. Es una forma de buscar, como os he dicho, la verdad sin importar las preferencias personales o políticas. A pesar de que, como voy a mostraros, muchos grupos han tratado de apropiarse de la ciencia para justificar sus agendas. El segundo punto, muy importante, es que la ciencia actual, el pensamiento científico actual, se basa en lo que se conoce como el método científico. Este método científico tiene una serie de pasos. Se basa en la observación, en la hipótesis, en la experimentación, el análisis y la revisión. Si queréis, os podría incluso mostrar, yo como científico, 20 años en investigación y después unos 10 años llevo ya en diagnóstico genético, en empresas de diagnóstico genético. Pero como científico, os podría explicar cómo funciona cuando yo he intentado publicar o cuando yo he publicado. Porque hay muchas habladurías de que la ciencia está manipulada por una serie de élites y que los científicos hacemos aquello que nos están dictando desde arriba. Y esto es totalmente falso. ¿Veréis por qué? Cuando uno va a hacer una publicación, uno lo que hace es, hace primero una observación. Ves la realidad que te rodea de un tema determinado, normalmente bastante específico. Y lo que haces es una hipótesis. Por ejemplo, yo veo que hay células de origen epitelial, cancerosas, que carecen de la glicosilación de una proteína de sus membranas celulares. Os pongo un ejemplo de algo que yo he publicado. Yo hago esta observación y entonces lo que digo es, mi hipótesis es la siguiente. Oye, ¿será que esta falta de glicosilación hace que estas células puedan migrar más fácilmente y causar metástasis? ¿Qué es lo que hago después de esa hipótesis? Busco la experimentación. Elijo una serie de modelos, normalmente un modelo, digamos, que yo pueda controlar. No puedo experimentar con todos los modelos animales, con todas las células que hay fuera, con todos los datos, ¿no? Sino lo que yo elijo es un modelo que yo pueda utilizar en el laboratorio. Y lo que hago es, por ejemplo, poner una serie de células derivadas de cánceres en cultivo, purificar proteínas y ver cómo están estas proteínas y cómo se expresan y se están, lo que se dice, glicosiladas. Básicamente es que en la proteína hay azúcares que le hacen que sea más pegajosa, digamos. ¿Okay? Y mi hipótesis era que entonces las células, al tener estas proteínas muy específicas glicosiladas, las hacen más pegajosas, de tal manera que al ser más pegajosas no pueden escapar del tejido donde están y causar metástasis. Necesitan primero, para causar metástasis, perder esta glicosilación y ser menos pegajosas. Ese era el concepto, esa es la hipótesis. ¿Qué es lo que hago? Tomo una serie de células en cultivo y lo que yo hago es ver cómo es la glicosilación, cómo son los azúcares, cómo están, y a la vez lo que hago es, seguidamente, es manipularlas para que carezcan de esta glicosilación y ver si estas células son más metastáticas. E incluso lo que hago en un momento determinado, generar estas células e inyectarlas en ratón y ver si los ratones con estas que tú inyectas con estas células con estas células manipuladas tienen mayores metástasis que los otros ratones con los que he inyectado con las células originales. Esta es la experimentación. Seguidamente viene el análisis. ¿Realmente tiene sentido o no tiene sentido? ¿Mis datos es lo que yo esperaba con mi hipótesis? Y yo analizo todos los datos y aquí es donde uno tiene que, por supuesto, ser muy honesto a la hora de analizarlos, no tomar únicamente los datos que a uno le convienen para demostrar una hipótesis. Y finalmente lo que hace es publicarlo. Y aquí es donde quiero que entendáis algo muy importante. Publicar en una revista científica de renombre es muy difícil. Cuando yo tengo mis datos, escribo un artículo, además que hay un formato muy específico en que tienes que poner los materiales y los métodos y la introducción y lo que se ha publicado anteriormente, de cómo lo que tú estás exponiendo realmente es continuación del conocimiento científico anterior, en qué medida rompe con lo anterior, en qué medida es también, digamos que, innovador o qué trae de nuevo, ¿no? ¿Qué impacto tiene, ¿no? Resultados y después, por supuesto, una conclusión. Cuando yo mando una revista, por ejemplo, un American Journal of Human Genetics, o mando esta publicación, la mandé al JBC, lo que hace el editor, cuando recibe una de estas publicaciones, el editor de la revista donde tú lo mandas, con una serie de figuras, datos estadísticos, porque no te vale poner cuatro cosas, tienes que hacer una serie de figuras, hacer datos estadísticos de un tratamiento estadístico. En publicaciones científicas solo se acepta aquello que es, sobre todo en la recogida de datos, significativamente o estadísticamente significativo, o sea que realmente no es fruto de la casualidad. Cuando llega a la mesa de un editor, o al ordenador, la computadora, el laptop de un editor, este editor lo distribuye normalmente, dependiendo de la revista, a tres personas que van a ser los que van a revisar tus datos. Estas tres personas no son el frutero, el portero y un influencer de YouTube. Estas tres personas a quien se manda son personas expertas en el campo de estudio. Normalmente, además, son personas con las que tú estás compitiendo. Así que son personas que no están muy interesadas, en la mayor parte de las veces, en que tú publiques o que publiques de una manera fácil. Cuando estos revisores revisan tu artículo, los datos y demás, le mandan al editor una serie de notas. Tardan a veces 1-2 meses. Y entonces el editor te lo manda y te dice si aceptan la publicación o no. Y te manda las correcciones que los revisores han hecho. Y a veces estas revisiones son tan atroces que te imposibilitan o básicamente te imposibilitan publicar el artículo. Y hay veces que tienes que retrasar la publicación del artículo para poder hacer los experimentos adicionales que te han pedido o para hacer el reanálisis de los datos o para incluir datos a lo mejor que no has incluido y demás. Y esto te puede llevar 1-2 años más. Os quiero decir, esto de publicar en una revista científica no es nada fácil. Y la gente que publica no es que tenga un amigo que le haya colado el artículo y lo haya publicado, sino que realmente ha pasado un escrutinio importante. Por tanto, lo que vemos a la hora de publicar es que lo que publicas después es una observación, hipótesis, experimentación, análisis, lo mandas a que haga una revisión y entonces lo publicas. Pero ahí no termina el tema, mis queridos amigos. Cuando tú publicas normalmente una experimentación científica en, digamos que en un método de ensayo o por ejemplo, que yo he descrito, células en cultivo, es algo reducido y no puedes utilizar todas las células que hay disponibles, no puedes utilizar todos los modelos animales o todas las circunstancias. Tú lo que haces es sacar datos en algo que es un poquito casi, un poquito específico y tú lo publicas. ¿Qué ocurre? Que la gente en tu campo, ¿de acuerdo? Lo lee. Y estas personas que lo leen, lo que hacen es ver si pueden reproducir los datos. Vuelven a poner las mismas células en cultivo, repiten los experimentos o lo hacen con células en cultivo, no exactamente igual que las tuyas, pero utilizan tus datos como el primer paso a proseguir con la investigación. ¿Qué ocurre? Que hay veces, a mí no me ha pasado, por supuesto, pero hay veces en que hay lo que se llama una carta al editor. Hay alguien que está en desacuerdo con lo que tú has publicado, ya sea porque piensa que los datos están maltratados o de forma incorrecta, o sencillamente después de intentar reproducir tus datos, resulta que no han podido reproducirlos. Mandan una carta al editor y presentan esto. El editor publica esta carta y te da a ti la posibilidad, la oportunidad de defender tu tesis, de defender tu publicación. Si tú no eres capaz de defenderlo bien, lo que te puede ocurrir es que el editor saque tu artículo de la revista, fuera de la revista, haga una nota en que diga que los datos que se han publicado anteriormente carecen de valor científico y tu reputación se caiga por los suelos. Esto lo hemos visto algunas veces en que en que ha habido tratamiento de datos de una forma un poquito aleatoria, no muy correcta, en que a lo mejor los revisores no han hecho un buen trabajo, pero viene la segunda parte, en la parte de la reproducibilidad. Y os quiero poner un par de ejemplos. Ha pasado y he visto casos. Yo una vez colaboré en el pasado en distrofia muscular, en el laboratorio en el que estaba, en la Universidad de Iowa. Colaboremos con un grupo italiano extraordinario en distrofia muscular de Duchenne, que utilizaban una serie de un modelo animal que eran perros que tenían Duchenne, unos Golden Retriever. Bueno, pues un postdoctoral no voy a decir el nombre del investigador, en el laboratorio de este hombre, sacó unos datos, pero manipuló los datos. Porque cuando tú mandas a publicar, tú puedes manipular los datos. El que lo lee se cree que tus datos y tus figuras son reales, no se va a poner a reproducir lo que tú has hecho. Pero es más tarde cuando se nota, si tú has trucado los datos, lo va a saber la comunidad. ¿Qué ocurre? Este publicó que utilizando estos modelos de Golden Retriever, hizo una terapia génica y fue capaz de revertir parte de la manifestación clínica del distrofia muscular en estos perros. ¿Qué ocurre? Cuando lo publican, tuvo un gran impacto, pero los que estaban en el campo y decidieron reproducir esto y no lo consiguieron, con lo cual mandaron una carta al editor. Y esta publicación se sacó fuera de la revista y con descrédito del postdoctoral, ¿no? No es la única vez que ha pasado. Lo que os quiero decir es que es muy complicado publicar. Tiene que ser algo nuevo. No publicas tonterías, sino cosas importantes en revistas donde hay editores profesionales, donde hay profesionales, donde es revisado por los mejores de tu campo, no solo dan a cualquiera, y que incluso si has cometido alguna equivocación o has manipulado algo, antes o después se va a saber y se va a poner en conocimiento. Por eso cuando hablamos y cuando veo tanto a miembros de la derecha como de la izquierda hablar de los científicos, de que están comprados por dinero del Estado y otras cosas, pues me llevo las manos a la cabeza. Esto es peor que publicar, a veces es peor que ir al baile de la prom siendo la chica más guapa de la escuela. ¿De acuerdo? Esto es complicado. Hay mucho ego también dentro del mundo científico e incluso con artículos muy buenos te los pueden echar abajo simplemente porque tienes un par de revisores que son especialmente duros. Y a mí me ha pasado con un artículo sobre disferlin en cáncer. Pero hay algo importante. Con todo esto va avanzando. Un artículo avanzas se reproduce y se va avanzando hacia adelante. A veces es específico. Después lo que se hace es tomar, a lo mejor, replicar esto con otros modelos, de tal manera que el primer dato no puedes, digamos, que generalizar, pero cuando empiezas a utilizar diferentes modelos y se repiten estos datos, llega un momento en que la comunidad científica llega a un consenso. La vida, y la vida a nivel molecular, es complicada y siempre hay excepciones, con lo cual primero tienes una generalidad y después empiezas a ver excepciones. Y es así como avanza la ciencia. Un descubrimiento científico no tiene la última palabra. Siempre está abierto a ser corregido y mejorado a medida que obtenemos más evidencia. Por eso, cuando hay personas que quieren desacreditar la ciencia, ven un tema determinado o un consenso determinado sobre un aspecto científico, y como esto ha cambiado, ha evolucionado, entonces dicen que los científicos estamos mintiendo. O como me pasó a mí no hace mucho en una iglesia que abandoné, cuando el pastor desde el púlpito dijo que los científicos y la ciencia no se ponen de acuerdo. Y lo último, y me gustaría, antes de entrar en los ejemplos, es que la ciencia no nos dice qué debemos o qué no debemos valorar. Y esto os voy a poner un ejemplo muy bueno sobre el tema de la homosexualidad dentro del colectivo LGTBI y la, un poco la mala utilización de la ciencia que han hecho. La ciencia no nos dice que debemos valorar, pero sí nos muestra las posibles consecuencias de nuestras decisiones. Y en todo esto, hay que entender que la ciencia, cuando tiene datos, hace proyecciones que no tienen por qué ser perfectas. Simplemente es un cálculo de probabilidades y te dice qué es lo más probable. Y pasa a veces, ¿no? Si tú estás en un barco y hay una tormenta y el capitán dice, vamos para allá con los datos que conozco, es un experto en el campo y dice que el barco, para evitar una tormenta, hace conforme a la mejor de sus predicciones. Lo cual no quiere decir que sea perfecto. Y me gustaría recalcar una frase, que es la siguiente. La ciencia no tiene banderas ni lealtades. Es una guía para entender el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y creo que es algo que debiéramos de grabarnos en nuestras mentes. La ciencia no tiene banderas ni lealtades. Pero hay un problema, y hay un problema de nuestros días. Una ventaja, pero también un problema. Como pasa cuando uno se encuentra delante de la verdad que antes estaba más en manos de unos pocos, ¿no? Cada vez la ciencia y las publicaciones científicas y los hallazgos científicos cada vez se dan más y más a conocer de una forma más fácil. De hecho, durante la pandemia, revistas que normalmente costaban un dinero, lo que ha hecho la comunidad científica es darlas totalmente gratis para que todo el mundo, investigadores de todo el mundo en virología, en epidemiología, en desarrollo de vacunas, en desarrollo de tratamientos, no tuvieran ningún problema, sino que fuera gratis y tuvieran acceso a toda la información posible. ¿Pero qué ocurre? La democratización del acceso a la información también ha permitido que muchas voces, no solo que muchas voces sean escuchadas, pero también ha dado lugar a que opiniones sin fundamento se perciban como equivalentes a la de los expertos. ¿Ok? Y esto es algo muy importante. Nos hemos encontrado a muchos loquitos de la colina que parecían los nuevos Einstein, y que mucha gente, con un sesgo de confirmación, demostrar sus premisas, lo que han hecho es utilizar estos loquitos de la colina para querer dar base a sus teorías totalmente descabelladas. Y esto, por supuesto, me estoy refiriendo a la proliferación de desinformación durante la pandemia, donde las teorías conspirativas y las opiniones personales fueron tomadas al mismo nivel que estudios, y voy a apagar esto de aquí, fueron tomadas al mismo nivel que estudios revisados por pares, o sea, en revistas científicas, ¿no? O sea, yo voy y tardo un montón en publicar una revista, tardo un montón, me cuesta sangre, sudor y lágrimas, y después llega alguien, hace un YouTube y te dice cualquier tontería y la gente se lo cree en vez de creer al experto en el tema. Y creo que hemos de entender que, si bien la ciencia debe ser accesible y comprensible para todos, la experiencia y el rigor científico no pueden ser reemplazados por opiniones individuales. Y desde aquí, desde el búnker, desde mi refugio de científico, de cristiano, me gustaría hacer un llamado al sentido común, a valorar el conocimiento basándonos en la evidencia. Veréis, no todos los argumentos son iguales. La ciencia se basa en pruebas, no en popularidad o en impacto social. Pero tenemos actualmente un doble problema, las que son las que podríamos llamar las dos pandemias de la información. El primero es lo que se conoce como el síndrome de Dunning-Kruger. Y el síndrome de Dunning-Kruger se suena como es algún tipo de enfermedad genética. No, el síndrome de Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual, cuando personas con baja habilidad, conocimiento o experiencia en un área sobreestiman sus propias capacidades y conocimiento. Es decir, creen que saben más de lo que realmente saben, al mismo tiempo que no son conscientes de sus limitaciones. Empiezo a conocer algo, me veo un vídeo en YouTube de media hora, que además se alinea con mis ideas políticas, con lo cual emocionalmente me siento realmente empujado, animado. Y lo que yo hago es que pienso que este vídeo que me he leído, o un artículo que he sacado el tema de incluso de contexto, me valida a mí para ser un experto del tema. Y hemos visto durante la pandemia personas que no tenían ni idea del tema estar cargando y criticando a científicos y médicos. Algo realmente preocupante. ¿Cuáles son las principales características del síndrome de Dunning-Kruger? Son cuatro. La primera es la ignorancia de la incompetencia. Suena un poco fuerte, pero es que las personas que lo sufren, y son muchas, muchas, no tienen el conocimiento suficiente para reconocer su propia falta de habilidad. La única forma de saber que no sabes, ¿de acuerdo? La única manera de darte cuenta de que no sabes es sabiendo. Como decía el sabio, lo único que sé es que no sé nada. ¿Por qué sabía que no sabía nada? Lo que reconocía es todo lo que le quedaba por saber. Por tanto, al conocer, se dio cuenta de que le quedaba mucho. Sin embargo, hay personas que conocen poco y esta falta de conocimiento de cómo es el resto del tema, básicamente se creen que les valida. Básicamente es lo que tienen es una incapacidad y son ignorantes en sí. Lo otro que ocurre es que, como os estoy diciendo, hay una sobreestimación de la capacidad. Estas personas tienden a pensar que son más competentes que otras, incluso si la evidencia objetiva demuestra lo contrario. Y hemos visto, estas personas con Dunning-Kruger se sientan con un científico y dicen que como pasó al inicio de la pandemia, no, es falsa la pandemia, es falso, es un invento, es un hoax. Y a pesar de que los virólogos estaban viendo ya casos no solo en China, que lo llevaron un poquito tapado, por cierto, y podemos hablar de esto en otro día, pero empezó a pasar ya en Europa, empezó a pasar, por ejemplo, en Madrid o en Londres. No, y a gente en Estados Unidos que decían que era mentira. Cuarto, la incapacidad para reconocer la competencia de otros. A menudo no aprecian el nivel de habilidad o conocimiento de expertos en el área, únicamente porque no les conviene. ¿De acuerdo? Porque a ellos no les interesa la verdad. Lo que les interesa es tener razón y tener un impacto. Hoy en día, en lo que es Internet, los medios, incluso algunos medios de comunicación y las redes sociales, ya no importa la verdad, lo que importa es el impacto. ¿Pero qué ocurre? Cuando una persona empieza a indagar más en aquello que estudiaba, se da cuenta de que le queda mucho por saber. Y las personas que saben mucho se dan cuenta y conocen, como os explicaba antes, que hay un consenso, que hay una generalidad, pero que hay muchas excepciones. Por eso, a la hora de estudiar un tema, dicen la verdad, pero también se dan cuenta que puede haber excepciones, como ha pasado y pasa con científicos, los tratamientos o las vacunas. Sí, han salvado la vida de millones de personas en todo el mundo. pero también hay que reconocer que pueden causar una serie de problemas. ¿De acuerdo? Y esto un científico lo sabe. Y cuando hablas con un científico, el científico te muestra todos esos grises, porque es un experto, no de blancos y negros. El científico es un experto en grises, porque es donde siempre se mueve. Y cuando una persona empieza a conocer, entonces deja de ser, de manifestar. Normalmente, si es una persona honesta, es el síndrome de Dunning-Kruger. ¿Pero qué ocurre? Y es la segunda pandemia de la información de nuestros días. Es que muchas veces las personas no quieren ser honestas. Tienen lo que se llama un sesgo de confirmación. Esto consiste en la búsqueda selectiva de información. Las personas con sesgo de confirmación prefieren buscar fuentes que respalden sus creencias en lugar de explorar puntos de vista opuestos a los suyos. Tienen una interpretación sesgada. Incluso cuando están expuestos a información neutral o contradictoria, ven que la información es contradictoria, tienden a interpretarla de manera que refuerce únicamente sus ideas. Y por último, tienen una memoria selectiva. Recuerdan mucho más fácilmente datos que respaldan sus creencias, mientras que olvidan o minimizan lo que los demás hacen, aunque estos demás sean miles y miles de expertos en el campo. Pero cuando miramos a la ciencia, al conocimiento científico, hemos de entender que en este mundo de locos y de locos de la colina y de gente entregada a sus ideologías que se han olvidado ya de pensar, que la única manera o la única parte que utilizan de su cerebro es la parte de la discusión, de la argumentación y de llevarse el premio de tener la razón o del aplauso de todos. La ciencia va mucho más allá de la política. La ciencia es una herramienta imparcial para comprender la realidad. Como decía anteriormente, lo que Dios ha creado, esto es lo que muestra la ciencia. Por eso es absolutamente inaudito cuando hay cristianos que miran a datos científicos demostrados y deciden que esto va contra de sus creencias y que, por tanto, ¿quién sino Satanás sería capaz de inventar semejantes mentiras? Me gustaría hablar desde mi experiencia como investigador científico. La integridad científica que veo en el mundo en el que me he movido durante más de 20 años, en el que he dedicado días largos, noches sin dormir, fines de semana, mal pagado, por la recompensa de ver lo que ningún otro había visto anteriormente. Esta es la belleza de la ciencia. Y como cristiano, y os puedo algún día mostrar, es una de las cosas que me ha dado testimonio de la existencia de Dios. Y es esta maravillosa complejidad molecular, subcelular. Esta grandiosidad que uno ve cuando admira el universo, esos billones de estrellas en el firmamento. Asombro con el que uno se asoma a un microscopio, en el que uno hace experimentos como yo hacía, dañando células microscópicamente y viendo cómo sus membranas celulares se reparaban, cómo se movían las diferentes vesículas dentro de la célula, cómo podías ver los datos científicos, cómo podías darte cuenta de que hay enfermedades genéticas con una base genética y encontrar las mutaciones que causan esas patologías y cómo realmente estos genes que causan esas patologías es porque estos genes están implicados en una serie de procesos fundamentales para nosotros los humanos. Todo esto a mí me ha dado testimonio de que hay algo, un orden superior, de que hay algo más allá, de que hay un diseño perfecto, intrincado, complicadísimo, que no somos capaces de estudiar, de comprender ni desde los mejores programas o experimentación científica. Y esto es lo que a mí me dice la ciencia. Y es lo que me dice a mi corazón. Pero me gustaría, hablando de la integridad científica, me gustaría ver cómo hay personas que han utilizado y que han hecho daño y que han torcido los datos científicos. Al igual que un mal predicador toma un versículo fuera de contexto en la Biblia y te hace una predicación absolutamente descabellada para justificar su argumentación o incluso su cultura. Y esto lo vemos, ¿no? Sacan un versículo de contexto y te básicamente justifican que las mujeres tienen que estar calladitas y obedeciendo. Esto es un mal predicador, pero también esto lo hemos visto a través de los datos científicos. Pero bueno, me gustaría, aparte de todo, empezar a entrar un poquito y poner unos ejemplos de cómo ambos espectros políticos, os estoy hablando de la ultraderecha y el ultraliberalismo, que se llama ahora mismo, han utilizado y torcido algún dato científico para querer demostrar su agenda, ¿no? Por un lado, el mejor ejemplo, yo creo, es el ejemplo del COVID-19. El COVID-19 ha habido una serie de teorías conspirativas que están sobre todo empujados por elementos de la ultraderecha y que mucha gente se han creído a pies juntillas. Se creían, pues, lo que hablamos anteriormente, del loquito de la colina. Normalmente, además, fijaros, cuando hablaban de la pandemia, y la gente no quería mirar esto, ¿no? Pero cuando hablaban de la pandemia, hablaban dos personas que son antivacunas y personas que han sido rechazadas por la comunidad científica, no por sus mentes privilegiadas, sino porque son personas que han sido denunciadas por robar datos, por falsear datos. ¿Os acordáis cuando os hablaba de cuando uno publica? Pues estas dos personas, ¿de acuerdo?, habían publicado y se había descubierto que habían mentido en temas que no tenían nada que ver con el COVID-19 ni nada por el estilo. Son personas que han sido, digamos que, empujadas fuera de la comunidad científica, gente que ha sido expulsada de sus centros de investigación. Y estas son las personas que han ido apoyando el tema de la pandemia en aquel entonces, en el año 2020. De si era mentira, de que si primero que era falso el COVID-19, que era un plan mundial, que nos íbamos a poner las mascarillas toda nuestra vida, que nos querían callar, que las vacunas eran veneno, que era para matarnos, que tenían microchips, que se activaban con torres 5G, yo qué sé cuántas cosas. Que las vacunas eran para matarnos y que la gente que se vacunase iba a morir. Y lo que hicieron fue ir en contra del conocimiento científico de un virus que entonces, cuando empezó, no teníamos ni idea. Era un virus nuevo. Había otros coronavirus anteriores, pero no era el mismo. No era la misma especie de virus. Y la comunidad científica nos encontramos. Yo ya no investigaba. Yo estaba en un laboratorio de diagnóstico genético, pero la comunidad científica se enfrentó ante el mayor reto de los últimos años y dedicó horas y horas de investigación en buscar tratamientos, vacunas y demás. Primero aplicando tratamientos que se habían utilizado con otros coronavirus, con dos, digamos que, pequeñas pandemias anteriores con infecciones muy, muy, muy graves de virus parecidos, ¿no? Y, ¿pero qué ocurre? Mientras que la comunidad médica y científica al 99,9% estaba empujando para conseguir una solución y salvar vidas, había otros que les daba igual, que para ellos no era importante la verdad, era importante su discurso político, su discurso ideológico. Y a algunos de ellos lo que les importaba era ser esos disidentes, estos locos de la colina, que tuvieran miles y miles de seguidores en redes sociales. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que se politizó total y absolutamente, por lo menos en Estados Unidos. Y hay un artículo publicado por Nancy Krieger del Chan School of Public Health de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos. En este grupo del año 2022 lo que hicieron es ver cuál había sido la mortalidad por COVID-19, fijaos, en 435 distritos congresionales en los Estados Unidos. Y ellos lo que buscaron fuera, hicieron normalizaciones, porque sabemos que la gente que fallecía por COVID-19 era sobre todo gente de mayor edad, obesos, con obesidad, con diabetes, con problemas con cáncer, con problemas de coagulación, con problemas pulmonares y demás, ¿no? Ellos normalizaron con estos datos de tal manera que no hubiera un sesgo, ¿no? Y ellos lo que hicieron fueron, vamos a ver cuál es la mortalidad por COVID-19 en lugares donde lo que llaman trifecto o trifecta, que era donde el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno estatal fueran republicanos. Interesante. ¿Qué ocurre? Que en estos estados es estados donde hay un pensamiento mucho más de derechas que en otros. Y lo que ha pasado en lugares que es muy de derechas es que, digamos que es donde más ha arraigado este pensamiento de conspirativo del COVID y de las vacunas y demás. ¿Qué ocurre? En estos sitios la gente se ha vacunado mucho menos. Cuando hacen un estudio de mortalidad entre estos lugares con el resto de Estados Unidos, lo que se dan cuenta es que hay un aumento de la mortalidad por COVID-19 del 26%. Escucha, del 26%. Así que los estados más hacia la derecha en el espectro político, donde hay una mayor representación de la ultraderecha, han sufrido una mortalidad por COVID-19 del 26% más que en otros lugares de Estados Unidos. Esto es brutal. Cuando traducimos estos datos en números totales, posiblemente estemos hablando de entre 150 y 200.000 personas más han muerto a causa de, por lo menos, porque no voy a entrar mucho en estos datos porque yo creo que aún es mayor esta proporción, de unos 150 a 200.000 personas han muerto en Estados Unidos hasta el año 2022, que después habrá muerto alguno más. Y después con el long COVID también, personas que por supuesto no creían que esto fuera real, que no se vacunaron, que no pensaban que los tratamientos servían para nada y que lo negaron en vez de ser hospitalizados a punto y demás, a tiempo. Y eso es lo que tenemos. ¿Y qué viene a demostrarnos esto? ¿Sabéis? La ciencia, en esa frase que creo que me voy a quedar para siguientes programas, la ciencia no tiene banderas ni lealtades. Es una guía para entender el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y lo que ha pasado en esto del COVID-19 es que hay gente y algunos han pintado una realidad que no existe. Se han dedicado a publicar durante la pandemia vídeos conspirativos a troche y moche. Y conozco a algunas personas muy buen ejemplo de estos. Y han, no, es que no me fío, es que no sé qué. Bueno, estas son las personas que más han caído. Hemos conocido gente dentro del mundo cristiano que han muerto de formas trágicas. No existe, no me vacuno, porque es, me han dicho, ¿no?, que es un acto de cobardía vacunarse, yo confío en Dios y tal, ¿no? Y bueno, sí, pues Dios también nos dio las vacunas para que nos curásemos. Y cuando tienes una enfermedad, también nos ha permitido el conocimiento científico para poder alcanzar una serie de tratamientos y poder usarlos para nuestro bienestar. Pues hemos visto y he visto a gente de alto rango dentro de la iglesia en Estados Unidos fallecer, pero de una manera absolutamente brutal y de, bueno, pedir oración cuando iban hacia el hospital porque se dieron cuenta muy de golpe de que el COVID era real y que se encontraban fatal. Y llegaron al hospital, pasaron el proceso, los entubaron, nunca despertaron. Y tenemos un ejemplo muy, muy interesante y me gustaría traeros porque no es solo la derecha, no solo es el extremo, porque la gente que está más centrada es gente más racional, es gente que escucha. Puedes equivocarte, ¿de acuerdo? Pues es gente que escucha más. Pero tenemos un ejemplo buenísimo y es el tema de la homosexualidad. Veréis, el ultraprogresismo, con su buenismo, ha querido defender a la comunidad LGTBI. Y aquí quiero hacer un llamado también, y es decir, todo el mundo merece un respeto, sea cual sea su opción, todo el mundo merece un respeto. Me merece el mismo respeto un homosexual que un heterosexual. Yo no voy a tratar diferente a un homosexual de un heterosexual, que Dios me libre. ¿De acuerdo? Aunque veo que hoy en día parece que ahora estamos, digamos, que estamos aceptando esta nueva realidad que va a venir en Estados Unidos en el año 2025. ¿Pero qué ocurre? Durante años, y basados, ya os voy a decir, se ha pensado que se ha dicho y se ha enseñado y se ha defendido, y gente pseudocientífica ha defendido que la homosexualidad era hereditaria, que estaba en los genes, que uno nacía homosexual. Y ha habido sobre todo tres investigadores de calidad paupérrima, como son Dean Hammer, Michael Bailey y Alan Sanders, que han querido encontrar el gel de la homosexualidad en diferentes experimentos. ¿Os acordáis que os hablaba sobre la importancia de tener datos estadísticamente significativos, que realmente, ¿de acuerdo? Uno no hace esta serie de estudios con solo 10 o 12 homosexuales, lo haces con cientos, con miles de homosexuales. Bueno, pues esta gente se dedicó a hacer ciencia realmente penosa, muy mala. Yo he analizado los artículos y son malísimos. Y, por supuesto, la comunidad científica los ha puesto a caldo. Incluso el propio Dean Hammer, homosexual, por cierto, como nosotros dos, popes de la genética de la homosexualidad, popes por decir de alguna manera, tuvo su altercado con el director de la Asociación Americana de Genética Humana en un congreso en el que el director de la Asociación de Genética Humana Americana básicamente le dijo que su investigación era para sonarse las narices. Y este hombre, Hammer, fijaos cómo se parece, ¿verdad? Lo que dijo entonces, que es que la comunidad científica estaba persiguiendo a los homosexuales. Que iba en contra de los homosexuales. Que había un plan urdido en contra de los homosexuales. ¿Os suena? ¿No suena esto al tiempo de COVID? ¿Al gran plan cataplan? Pues esto pasa igual cuando tienes agentes pseudocientíficas haciendo un tipo de plataforma ideológica, porque por un lado está la ideología de la ultraderecha con una serie de vertientes que se han infiltrado en ella, como la ultraizquierda con otra serie de vertientes, como es la pseudociencia asociada al tema de la homosexualidad. Pero vamos a ir al punto, porque la ciencia y la gente que hace ciencia en condiciones no hace 10 personas, un estudio de 10 personas, sino lo que hace son estudios, hoy en día se conocen, lo que se conoce como un GWAS, a nivel genético, miles de personas. Y es lo que hizo un tal Andrea Gana, pobrecito mío, Andrea Gana, que publicó en el año 2019 os voy a decir exactamente la revista porque se me está olvidando, sabías, en Science, en el año 2019, tuvo un impacto brutal. Lo que hizo fue analizar miles y miles de muestras de personas que habían, se había hecho un análisis genético. Personas que se declaraban como homosexuales o como personas que habían tenido atracción o relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. ¿De acuerdo? Entonces utiliza miles y miles de personas y une los datos, y él no cuenta lo que querían unos u otros, él cuenta los datos que tiene, analiza los datos. Y la conclusión principal del estudio es que no existe un gen de la homosexualidad. Esto es algo que hemos tratado en el pasado. En cambio, la orientación sexual parece estar influenciada por una combinación de múltiples variantes genéticas, cada una con un efecto muy pequeño, junto con factores ambientales y sociales. Los datos recogidos en ese estudio de miles de personas homosexuales o con comportamiento o tendencias homosexuales, lo que nos viene a decir es que la homosexualidad es algo muy complejo y que depende de una serie de factores, de factores ambientales, educacionales, sociales y también un poquito genéticos. Pero lo que viene a decir es, fíjate que en los 5 variantes genéticas o que hay en todo el genoma que vieron que pudiera estar asociado o que diera una predisposición a la homosexualidad, explicarían solo el 1% de las diferencias de orientación sexual entre individuos. Fíjate si es reducido el impacto, solo el 1%. Pero ¿sabéis lo que ocurre? Cuando Gana presentó sus resultados en el Congreso de la American Society of Human Genetics en el año 2019, cuando empieza a explicar todo esto, gran parte de los asistentes al Congreso empiezan a levantarse y llevarse las manos a la cabeza. Algunos empiezan a hacer un corrillo al fondo de la sala. Os puedo decir, porque yo he presentado en este congreso, no es en este año, pero en una sala donde había posiblemente 2.500 personas. Impresiona bastante, os lo puedo asegurar. Pues bueno, pues me imagino cuando yo di en su día una charla en la plenaria de este congreso, pues me puedo imaginar, ¿no? Gente empezando a murmurar, gente empezando a hablar entre ellos, se empezó a levantar un run-run, y algunas personas especialmente, montaron en cólera. Sobre todo cuando dijo que las posibles componentes genéticas que darían una predisposición, una mayor predisposición a la homosexualidad, también daban predisposición para una serie de trastornos psíquicos, como el trastorno bipolar o la esquizofrenia. Cuando presentó eso, se lió una como no os podéis ni imaginar. ¿Por qué? Porque ellos están esperando que la ciencia, sobre todo desde su herida, desde su ideología, hay personas que están esperando que la ciencia, que la verdad respalde sus opiniones o sus tendencias, incluso una ideología fundamentada en datos anteriores, como os he dicho anteriormente, de Hammer, Bailey y Sanders, que realmente no tienen, que son artículos malísimos. Cuando llega a un estudio bueno, científico, que por supuesto puede tener sus problemas, se puede revisar y demás, pero lo que muestra es, oye, que lo primero, la homosexualidad no es hereditaria. Esto para ellos es un palo, cuando además dices que las componentes genéticas posibles de la homosexualidad se comparten con trastornos psicológicos, pues os podéis imaginar lo que se arma, ¿no? No solo ocurre esto, sino que se empieza una guerra mediática. Andrea Gana tiene que ir de un lado para otro atendiendo a los medios, yendo a diferentes representantes de la comunidad LGTBI para decirles que estos datos no demuestran nada, que no, y es verdad, en ningún momento en el artículo, y no debemos tenemos que tener mucho cuidado, se tilda el comportamiento homosexual como una patología, no es lo que dicen los datos, y hay que tener mucho cuidado por si alguno de ustedes, de vosotros, quiere hacer un sesgo de confirmación. No es esto lo que estaba diciendo los datos. Lo que está diciendo es que las personas que tienen una serie de componentes genéticas posiblemente tengan una mayor, digamos que flexibilidad psíquica o sean más, posiblemente sean más propicios a tomar, digamos que vías un poquito fuera de lo que es la normalidad, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que sea una patología. Pero bueno, se arma una tremenda. Después del Congreso, otro investigador que nos ha hablado, como es él, es Ewan Burney, un científico británico destacado en el campo de la bioinformática y codirector del Instituto Europeo de Bioinformática. Esto fuera de lo que es el Congreso, pues bueno, pues consideró que la presentación de los datos y el artículo en sí era homofóbico. O sea, sí. Y empiezan a plantear cosas como que debemos hacer un uso ético de la genética en temas sociales complejos como la orientación sexual. Es como, bueno, espérate, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Que estamos tildando a la ciencia de ir en contra de los homosexuales, de ser homófoba, de la ciencia? La ciencia no entiende de ideologías, de planteamientos políticos. Esta es una ideología, la ideología de género y otras tantas, que son se han anclado dentro de más de una forma de pensamiento más ultraprogresista. El tema de homosexualidad, pues hay muchos homosexuales que no piensan, no creen en la ideología de género. Cuidado, de esto hablaremos un día. Pero lo que estamos viendo como realmente la utilización, mala utilización de datos anteriores hizo que ellos generasen en la comunidad LGTBI generar una narrativa de que uno nacía homosexual genéticamente. Cuando esto llega y los tira por tierra, entonces resulta que los científicos somos todos unos homófobos. Al igual que durante la pandemia, los científicos éramos todos unos hijos de Satanás. Entonces, pues esto es lo que tenemos. Y esto es lo que pasa. Y es por lo que os digo, es que uno tiene que centrarse en la ciencia y la ciencia se centra en los datos, no en lo que tú o yo queremos que sea. Pues hemos de tener siempre una mirada fresca cuando nos acercamos y honesta cuando nos acercamos a datos genéticos. Resultado en ambos campos. Y con esto voy a ir terminando. En el campo de la durante el COVID-19, muchos médicos, muchos enfermeros dejaron la profesión médica porque se quemaron, tuvieron que trabajar muchísimo y también porque mucha gente los insultaba por la calle. Ha habido médicos que han sido insultados e incluso golpeados físicamente. a pesar de que pasaban a lo mejor, se iban de casa y pasaban una semana en el hospital. Y no querían volver a casa por si contraían el COVID, no pegárselo a sus familiares. Os quiero decir, y el pago que muchos sectores de la población han dado a estos médicos ha sido todo lo contrario. Sois unos mentirosos, sois marionetas del nuevo orden mundial y bla, 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 bla. Y ha hecho que muchos dejen la profesión médica porque no podían aguantarlo, por la ingratitud de estos sectores de la población. Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando la comunidad LGTBI, por otro lado, ha cargado en contra de este estudio de Andrea Gana? ¿Sabéis qué? Que él ya no va a investigar, no investiga más el tema de la homosexualidad a nivel genético. No solo él, sino que nadie se atreve. En cierta manera, es tal la presión social, incluso os quiero decir que Gana fue amenazado, que tuvieron que poner seguridad en el laboratorio donde él estaba, en que recibieron amenazas, en que tenían pintadas en su propia casa, ¿de acuerdo? Por parte de partes del colectivo LGTBI. Esto es lo que ocurrió. Y esto es lo que pasa cuando extremistas toman los datos cuando no les van bien y no los pueden manipular. Entonces, son todos falsos y parte de un gran plan en contra de ellos. Son víctimas. Se convierten de agresores en víctimas. Así que esto es lo que tenemos. Y actualmente pues no hay nadie desde el año 2019 que haya publicado nada sobre la genética de la homosexualidad. Fijaos si hay homosexuales en el mundo y si se pueden hacer estudios para ver si realmente estos factores de riesgo de la homosexualidad, qué son y cómo funcionan. Pero, por supuesto, nadie se atreve. ¿Sabéis por qué? Porque cuando se vean estos factores de riesgo y estén compartidos con algún tipo de problema psíquico o de otro tipo de, no solo de enfermedades, quiero decir, y quiero que tengamos... quiero tener mucho cuidado en esto, porque puede sonar un poquito como yo no creo que sea. Pero a otras condicionantes psíquicas, pues entonces puede llevar a una mayor problemática. Y por miedo a que esto ocurra, muchos científicos no están estudiándolo. Así que os dejo. Yo creo que ha quedado muy claro el punto que he querido traer en el día de hoy y espero que os haya servido para abriros los ojos, para traer un poquito de sentido común. La ciencia es un método sistemático de investigación que busca comprender la realidad a través de la observación, la experimentación y el análisis de evidencia verificable. No se trata de creencias ni ideologías, sino de un proceso para descubrir cómo funciona la vida y cómo funciona el mundo. Y dejaros de nuevo con esa frase. La ciencia no tiene banderas ni lealtades. Es una guía para entender el mundo tal como es, no como quisiéramos que fuera. Y con esto me despido de vosotros desde el búnker. Hasta la próxima semana.